Cauca, formado académicamente en el SENA, abogado de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Laboral, Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, bueno, y cofundador también del Polo, ¿verdad? El Polo Democrático. Y nos visita en esta mañana aquí en Noticias Ya, senador, aspira al Senado por el Pacto Histórico. Buenos días, bienvenido a Noticias Ya, ¿cómo está?
Buenos días, Osvaldo, muchas gracias. Un gran saludo para tu audiencia y a todos los que nos escuchan.
¿Por qué su intención de proponer su nombre para el Senado de la República? ¿Qué experiencia tiene usted en la cosa pública o en la empresa privada que le dé ese crédito, ese bagaje?
Bueno, la decisión que se toma de aspirar al Senado es una decisión colectiva. Nosotros hemos estado en la actividad política, la militancia progresista desde los 15 años. Tengo 39, hace 24 años del movimiento estudiantil allá en mi natal Cali. Entré a participar de la lucha estudiantil y social, y desde ahí siempre he estado en este proyecto político del cambio que hoy gobierna Colombia a través de nuestro presidente Gustavo Petro. Y siempre hemos estado con una representación en el Congreso de la República a través de nuestro líder natural Alexander López Maya. Uh-huh. Y en esta oportunidad Alexander no va a aspirar y el colectivo se ha decidido que yo debo ir a recoger esas banderas.
Candidato, yo le pregunto, este tema, uno puede ver que hay mucho decomiso de droga, pero sin embargo parece que la violencia se ha agudizado, y sobre todo el sector donde usted viene. ¿Qué ha pasado ahí en ese corredor estratégico? ¿Por qué tanta violencia en este gobierno es que se está viendo tanta violencia ahí de parte de disidencia, guerrilla, grupos?
La misma comunidad.
Sino el problema del suroccidente colombiano y particularmente del Valle del Cauca y el Cauca es muy, muy complejo, porque es un corredor estratégico para los negocios del narcotráfico, teniendo Cali como una ciudad, digamos, donde se pactan los grandes negocios de narcotráfico a nivel internacional también. Entonces la cordillera separa las zonas de producción de coca con el Pacífico, con el mar, que es donde se comercializa, donde sale a la venta internacional. Y el gobierno pues ha hecho una arremetida militar y una ofensiva importante contra esas estructuras criminales que han generado una reacción violenta contra la población. El gobierno intervino en Plateado, allí se fue la militarmente. Entonces la respuesta de estos criminales ha sido atemorizar a la sociedad mediante el terrorismo, y el gobierno pues sigue en su lucha frontal contra el narcotráfico. Es el gobierno que más droga ha incautado en la historia de Colombia, que más ha enfrentado pues este flagelo, y lo que hay es una reacción pues ante esta violencia, ante esta acción de las Fuerzas Armadas colombianas y el gobierno pues contra la población civil, lo que nosotros rechazamos y condenamos, pero esa es la explicación que te podría dar.
Kevin Gómez aspira al Senado de la República por el Pacto Histórico. Esto que ha hecho el gobierno en cuanto al decomiso, incautación de drogas, ¿sí servirá de apoyo en este momento, en un día clave como el de hoy, para la certificación del país? ¿Cree usted que el gobierno de Estados Unidos tendrá en cuenta esto, y en qué podría favorecer a Colombia esa decisión de esos decomisos? Porque la siembra parece que no nos ha ido bien.
Lo que pasa es que si no se entiende la naturaleza del territorio, es complicado poder uno emitir, digamos, juicios, que es lo que le decimos a la gente en general. El problema es que la hoja de coca es una mata que casi que es como maleza. Crece por montones, y la erradicación que se ha utilizado con glifosato y demás nunca dio resultados. O sea, la coca siempre ha estado allí. Lo que pasa es que al gobierno hacerle digamos este envionazo de lucha frontal contra la producción y contra la comercialización de la cocaína, pues los grupos armados en la ley hacen más bulla en términos de la violencia. O sea, reacciona naturalmente. Antes había un contubernio, y de hecho en el territorio lo sabemos, hay contubernios entre las políticos tradicionales de la región con el grupo al margen de la ley. Ahí han convivido históricamente con la política y el narcotráfico, y entonces por eso es que no había, digamos, hay pases transitorias, aparente paz transitoria, pero los que estamos en el territorio sabemos que esto es un problema de décadas, que es un problema estructural, y que lo único que haría Estados Unidos con desertificar a Colombia es someternos a un flagelo mayor, porque es un castigo político al presidente que más coca ha incautado en la historia del país, que es Gustavo Petro, y también es un castigo a los colombianos porque hemos hecho una batalla frontal, hemos padecido mucho esto, le hemos aportado a la lucha antidroga en el mundo, muerto, violencia, y el problema aquí es un problema de los consumidores también, entonces me parece que estarían como soslayando su responsabilidad.
Bueno, estamos hablando en este momento con el precandidato al Senado de la República, Kevin Gómez. Él nos habla, bueno, él viene del departamento de Cauca, en Cali, del Valle del Cauca, perdón. Y lo que queremos hablar es en el tema de la región Caribe. Me imagino que también usted conoce la región Caribe y cuáles son las necesidades que usted le está diciendo a la comunidad. Yo sé lo que está pasando en la región Caribe y quiero tener algunos aportes o algunos proyectos. ¿Qué le presenta usted a la región Caribe?
Sí, mira, nosotros hemos encontrado que a lo largo y ancho del Caribe colombiano lo que hemos tenido dos problemas. Un problema y es las altas tarifas de servicios públicos en materia de electricidad. Es un gran problema que hay. Aquí hay una situación que se ha vivido producto del modelo neoliberal de servicios públicos, un modelo privatizado que lo que prioriza es el negocio y no la prestación adecuada del servicio. Por eso llevó a que el gobierno tuviera que intervenir a aire. Hemos encontrado desfalcos y ausencia de intervención, de inversiones que han deteriorado la red y la forma en que se comercializa la energía, se compra cara, se le transmite a la gente. Eso es un gran problema que creo que hay que resolver. Ahí el gobierno ha planteado el tema de la transición energética justa para tratar de mitigar ese tema. Y el otro gran aspecto que me he encontrado en la costa Caribe es el problema del acueducto y el saneamiento básico. Tenemos muchas poblaciones que no tienen acceso a agua potable, que no tienen plan maestro de alcantarillado. Vengo de Santa Marta, pues de paso, allá vida. Es un problema grave. El gobierno ha hecho una APP para poder resolver el asunto, que esperamos que salga. Y un tercer elemento me parece importante, sobre todo en las zonas rurales, es la producción de alimentos. Aquí hay que hablar de que el gobierno ha hecho un esfuerzo grande de hacer restitución de tierras. Hemos restituido 600.000 hectáreas de vuelta al campesinado para y ahora tenemos que avanzar en el proceso de agroindustrialización, de asociar al campesinado para hacer agroindustria.
Agreguele la criminalidad, la extorsión, el chantaje. ¿Cuántas tiendas que se han cerrado?
400.
Bien, 400 en los últimos años.
En los últimos años hasta 200 el julio
son
de este
tiendas
año.
Y dos otras 200 son restaurantes y establecimientos afines. Esto es exagerado. Sin embargo, se aumenta el pie de fuerza, pero sigue. Y va más tiendas cerradas, más tenderos asesinados, conductores de buses asesinados.
Sí, no, la inseguridad está desbordada en varias ciudades del país, y principalmente en ciudades donde los alcaldes se van a Estados Unidos o quieren irse a Estados Unidos a hacer de funciones de cancillería. Yo creo que también es un poco decirle a la ciudadanía que los responsables constitucional y legalmente de la seguridad en los territorios son los alcaldes. Otros pasan en Cali, o sea, el alcalde todo el tiempo sale a decir que la inseguridad está disparada por culpa del gobierno nacional, y uno le dice, pero ¿cómo así? Si el que opera, el jefe de las fuerzas armadas en el territorio es el alcalde.
¿Pero puede el gobierno apoyarlo también o no?
Sí, claro, nosotros, por ejemplo, en Cali llegó unos tanques de
cascabeles.
De los cascabeles para poder enfrentar el tema, pero esto no es un problema, y es que hay una, yo siento que hay una ruptura como nunca antes se había visto, de institucional entre los gobiernos locales de las principales capitales, Bogotá, Medellín, Barranquilla, con el gobierno nacional, y eso creo que no le hace bien a la población. Yo creo que hay que hacer un alto en el camino y decir, venga, saquemos adelante este país juntos, porque los que sufren en la última son la gente de a pie, el pueblo trabajador, o sea, tendero, o comerciante, lo que sea, que no podemos hacer vida tranquila ni desarrollar sus negocios. Entonces creo que el problema de la seguridad es un problema, obviamente, que tiene que trabajarse en coordinación, gobierno nacional y gobiernos locales, pero no pueden los gobernantes locales, los mandatarios de las ciudades, escurrir el bulto, como decimos en mi tierra, y simplemente culpar al gobierno nacional, porque ahora hemos encontrado que el deporte nacional es culpar a Petro de todo. Entonces eso es parte de lo que uno debería de conversar, estas conversaciones difíciles que hay que tener.
Bueno, hoy el presupuesto nacional se discute en comisiones económicas, y que si no se da un acuerdo, irá como el año pasado por decreto. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo de que se tome por decreto?
Pues les quiero decir, nunca en la historia de Colombia, nunca, la historia republicana del país, había pasado que un gobierno tuviera que decretar el presupuesto. O sea, siempre el Congreso ha tenido una discusión y ha aprobado el presupuesto general de la Nación. Eso muestra lo que pasa en Colombia. Yo creo que en Colombia hay una especie de bloqueo institucional, lo ha dicho el presidente, contra nuestro gobierno. Eso de bloqueo institucional es un poco también porque el presidente Gustavo Petro representa ideas a las que no están acostumbrados los políticos tradicionales en el país. y han intentado, digamos, resquebrajar la institucionalidad con tal de poder, digamos, frenar el avance del gobierno, que sigue teniendo un respaldo popular amplio en el país, que es lo que quiero señalar. Yo creo que en la medida en que avance la idea, siga modernizando la democracia, que hoy que la izquierda haya ganado es modernización de democracia, eso le va a hacer bien al país, vamos a encontrar mayores acuerdos entre sectores políticos que no necesariamente tienen que ser progresistas, pero que entienden que hay una discusión alrededor del país que tenemos que, digamos, echar para el mismo lado. Y eso lo ha pasado en toda Latinoamérica, ha pasado en Europa, y esperamos y hacemos votos para que nuestra clase política colombiana entienda que aquí el progresismo llegó para quedarse y que somos una
fuerza. ¿Va por decreto entonces?
Yo creo que sí, porque si el gobierno, si no hay mayor, si el Congreso de la República no atiende a la necesidad del país, el gobierno tendrá que hacer lo propio.
¿Nos certifican o nos descertifiquen?
Yo espero que nos certifiquen, yo creo que ese es mi deseo.
Ya, bueno, muchas gracias. Kevin Gómez.